SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
En Los Ángeles, María, también te pasó algo curioso relacionado con Antonio Banderas y una fiesta de los Oscar.
Le tengo un cariño enorme a Antonio porque bueno, me invitó a comer el día de mi cumpleaños, me cocinó una paella que él mismo hizo. Porque entonces él pensaba, junto a Salma Hayek, que son muy buenos amigos, en poder producir Aquí no hay quien viva en Estados Unidos, ¿no? Ah. Y bueno, esa comida fue muy graciosa. Estábamos allí con un vino, con un cigarro. Apareció Melanie Griffith y decía, ¡ay, los españoles siempre fumando y bebiendo! Y desapareció, no la volvimos a ver hasta otro ratito. Y entonces Antonio me dijo, María, ¿cómo vas a estar aquí en los Oscar? Yo sabes que siempre hago una fiesta. Vamos a estar todos aquí, todos los españoles, ven. Te invito, que luego, o sea, la de Madonna, sí, la de Elton John, sí. Nunca llegué a la fiesta.
¿Por qué?
Me perdí. Y mira que no conducía yo, conducía mi anterior pareja, David Murphy. Y dije, David, no puede ser que nos vayamos a perder la fiesta. Y justo cuando llegamos ya se estaba yendo todo el mundo. Y yo, Antonio, perdona.
SER Podcast.
Una cena en casa de Antonio Banderas que nuestra amiga María Dánez se perdió en Los Ángeles, tal y como nos contó hace algunas temporadas, a la pretensión de sumar a nuestro alegre club de amistades a un polifacético artista que además comparte ciudad de origen y ha sido dirigido por Antonio Banderas, porque esta mañana junto a Luis Alegre nos amistamos con Fran Perea.
Cuando he tenido la oportunidad de también de analizarlo un poco más en profundidad y sobre lo que significaba no solo para mí, sino para la gente de mi alrededor, para mi familia, para mis amigos, cómo viven la gente que está al lado de una persona que tiene un éxito tan bestia. La verdad es que siempre mi familia siempre ha sido muy respetuosa y yo la verdad es que lo agradezco inmensamente porque nunca me han empujado a tomar una decisión que yo no quería. Y pues les comenté, oye, mira, voy a ir saliendo de aquí, voy a volver al teatro, voy a volver al lugar donde me siento más fuerte, donde tal, y a partir de ahí vamos a ir viéndonos.
Aún no he sabido llorar, aún no cerré las heridas.
Luis Alegre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Ángels.
¿Cómo estás?
Pues mira, te voy a confesar una pesadilla que tuve la otra noche, en el aniversario de La Dana, mientras estaba en el Festival de Cine de Tudela, porque la verdad es que tiene cierta gracia. Me desperté muy angustiado porque había soñado que Carlos Mazón estaba empeñado en hacerse muy amigo mío. Me freía mensajes, me seguía a todas partes y me gritaba, yo también quiero ser amigo tuyo. Bueno, te puedes imaginar el alivio al ver que solo era una pesadilla. ¿Te imaginas a Mazón aquí de invitado?
Perdona, me imagino esa llamada tuya con Sergio Castro y Sergio, la semana que viene, ¿quién puede venir? Y que tú digas, Carlos Mazón.
Y tú me preguntarías, ¿cómo lo conociste? Digo, en una pesadilla. Pero bueno, los que no son una pesadilla son María Dánez.
Que una maravilla. Yo no recordaba esa anécdota, ahora la he estado recordando.
Esta hora de gira con La Gramática y nuestro amiguito alegre de hoy, Fran Perea, que le dedicó esta canción tan bonita que escuchamos a su querido padre.
¿Cómo entró en tu vida Fran Perea? ¿Cómo le conociste?
Pues como tantas amistades, a través de un ser muy querido en común, la estupenda actriz Verónica Sánchez, que por cierto ya te anticipo que enseguida se va a hacer amiga tuya. Fue hace unos 22 años, en la época de Los Serrano, la serie que los disparó a la popularidad.
Claro, porque a Verónica ser amiga mía, a Fran Perea se va a reamigar conmigo, porque un poco, Fran Perea, buenos días, un poco amiguitos ya somos.
Hola, buenos días. Sí, yo sé, somos un poquito
amiguitos ya somos. Sí, sí. Cuéntanos, ¿tú recuerdas de la primera vez que conociste a Luis Alegre?
Pues mira, el otro día que estábamos hablando Luis y yo, no me acuerdo exactamente en qué momento fue, la verdad, pero sí, fue en la época de Vero hizo Al sur de Granada. Que es una película que además estuvo nominada al Goya, de hecho, ella por esa película, hace un trabajo fantástico y a raíz de algún acto, alguna cosa del sur de Granada con
Luis.
Ahí de pronto pues tal, y empezamos, bueno, ya Luis me di cuenta de quién era ese personaje, del poder que tenía, de convocatoria y otros poderes que bueno,
tiene mucho poder,
no vamos a hablar ahora.
Y bueno, en fin, yo desde entonces pues nos hemos visto muchas veces, muchas situaciones muy diferentes, siempre ha sido un motivo de alegría.
Siempre bien.
Algo muy singular de Fran y que le sucedió al poco de nacer es que, aunque no fue bautizado en la realidad, sí lo bautizaron en la ficción.
¿Cómo te bautizaron en la ficción?
Bueno, pues esto es gracioso porque yo no estoy bautizado a mis padres. No, decidieron no bautizarnos a mi hermana y a mí. Pero mi padre, Sean Connery, voy a empezar por arriba. Sean Connery.
Espera, es que a partir de aquí.
Sean Connery fue a rodar a Málaga una película que se llama Cuba. Entonces la azucarera de Málaga y bueno, tenía similitudes con los campos de caña de La Habana y demás. Entonces mi padre y sus amigos se enteraron y fueron de extras. Estaban buscando extras y necesitaban muchos militares y fueron para allá. Y entonces mi padre estaba en la cola esperando que le, bueno, un poco apuntarse las tallas de la ropa y demás para el uniforme. Y vio a una chica de producción que salía corriendo: ¡el niño, el bebé, nos falta el bebé! Y mi padre: el bebé, yo tengo un bebé. Y dice: sí, ¿qué tiempo tiene? 6 meses. ¿Lo puedes traer? Y mi padre: sí. Entonces me llevó a mí, yo era el bebé, me llevó a mí y ahí estoy. Tengo un plano precioso, rodaron con helicóptero, un plano en el que un señor me bautiza.
¿Y tu padre era Sean Connery?
Mi padre no era Sean Connery, no me acuerdo, yo era hijo de...
Ah, porque esto ya sería,
sería,
vamos,
la leche, ¿no? Sería. No, no era Sean Connery.
Pero bueno, no está mal.
Podría
no está
haber
mal.
Sido, pero no.
No está mal.
Mi padre, el real, estaba escondido detrás de unas cañas allí, mirando a que no me asustara yo mucho con el helicóptero, pero nada, yo ni me enteré, estoy dormidito, salgo dormidito en el plano, pero no lo podemos...
O sea, podemos decir que ahí también empezó tu carrera cinematográfica.
Claro, mi único bautismo es en el cine.
Es en el cine.
Qué bonito.
No te bautizaron tus padres porque eran ateos, pero estudiaste en un colegio de curas.
Eso, bueno, sí, es fíjate. Que yo no puedo preguntar eso cómo es, porque mi hija está en la misma situación que este señor de aquí al lado.
Ah, pues mira, claro, mis padres se mudaron a una urbanización de Málaga que está pegando muro con muro, pared con pared, con un colegio concertado de curas. Y aunque ellos estuvieron buscando alrededor de la urbanización otros colegios públicos, pues no tenían servicio de comedor. En ese momento nosotros, mis padres trabajaban todos muchas horas y no aparecían por casa en todo el día, entonces pues nos tenían que dejar. Y al final pues el único que cumplía esas condiciones pues era el concertado de cura. Entonces era muy gracioso porque claro, mi hermana y yo éramos como pues raros, los raros del cole. Para empezar, mi hermana entró el primer año que hubo mixto. O sea,
imagínate.
Que
porque claro, estaba segregado por sexo.
Claro, entonces el primer año que hubo mixto entró mi hermana en quinto de GB, creo, y yo entré en segundo de GB, y que lo mío ya era mixto desde el principio, y bueno, pues ahí estuvimos conviviendo con esta cosa de ve a misa, pero si nosotros no, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí en los campos de fútbol toda la media hora de la misa? No, venga, a misa. Y yo, bueno, pues venga, para misa. Y así un poco vivíamos, sí. ¿No? ¿Clase de religión? Bueno, pues venga, clase de religión. Mis padres decían, bueno, pues mira, toda la religión que no vais a aprender en casa, pues mira, la podéis aprender.
Al menos ahí aprendes.
La podéis aprender, oye.
¿Y lo de la confesión y la comunión?
Lo de la confesión y la comunión es que, claro, a esa edad es duro, ¿no? Porque tú, claro,
ves a todos los demás haciendo algo que tú no haces.
Que claro, cuando llega la comunión, nosotros, pues mis padres decían, bueno, vamos a hacer algo de no comunión, un regalo de no comunión, porque claro, la envidia era terrorífica, ¿no? O sea, lo pasaba fatal.
No solo la envidia, seguro que ibas a comuniones de compañeros tuyos.
Claro, no, ibas allí, todo el mundo fiesta y tú allí, la ovejita negra. Y bueno, un año, o sea, yo ya y luego ibas a las misas estas que hacían y claro, todos mis compañeros se levantaban y iban a comer la hostia.
Sí.
Claro, y yo decía, ¿cómo será? ¿Cómo será eso de comerse la hostia? Debe ser algo, debe ser la hostia.
¿Te pusiste en la cola?
Y entonces un año me puse en la cola. Y en septiembre, según volvimos, en la primera misa, según volvimos a clase, me puse en la cola. Y cuando me tocó, me miró el cura como diciendo, pero Fran. Y yo dije, sí, es que me he bautizado y he hecho la comunión este verano en el pueblo. Y me dio la hostia.
O sea, no solo eso, sino que mentiste al cura.
Mentí al cura, pero de que ese año es que me confesé todo. Hice todo. Lo probé todo. Y digo, ¿por qué no voy a hacer yo?
Bueno, por saber qué se siente.
Lo probé y ya no volví nunca más porque dije, para ese viaje no hacían tanta, ¿no? No
¿Qué edad falta tenías, tanta más alforja. O menos?
Pues no sé, tendría 13.
¿Y lo contaste en casa después?
Sí, 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 claro, ¿no? Este tipo de cosas gustaban mucho en casa.
Claro, eran celebradas.
Otra particularidad de Fran y de su hermana es que en realidad tuvieron dos padres y dos madres.
¿Y eso?
Ah, bueno, eso es que, claro, mi madre y mi tía eran hermanas y mi padre y mi tío eran hermanos. Y se casaron
entre ellos.
Se casaron entre, digamos.
Ellas dos con ellos dos.
Vivían separados, pero mis tíos vivían en una casita y mis padres vivían en un piso. Mis tíos tienen una casita mata en un tal y mis padres en un piso. Y un año hubo un terremoto en Málaga. Mi padre cogió los bártulos, nos cogió a nosotros, se acojonó vivo y nos fuimos a la casa. Digamos, sí. A la casa mata, digamos, sí. ¿No? Al de mis tíos. Y ya prácticamente no separamos nunca más.
¿Os metisteis ahí?
Nos metimos ahí.
Y como quien no quiere la cosa.
Mi padre no quería volver.
No veía el momento de
final,
salir.
Al final volvieron un poco al piso, tal, no sé qué, estuvieron un tiempo, pero nada, ya empezaron a buscar casa juntos y yo siempre, o sea, mis tíos no tenían hijos, entonces mi hermana y yo fuimos como dos hijos para ellos y teníamos pues eso.
Indistintamente os cuidaban unos, os cuidaban los otros, hacía la comida unos, hacía la comida al otro.
Exactamente, como todos tenían, bueno, todos trabajaban tal, pues se iban repartiendo y luego estaba muy bien porque teníamos siempre cuatro puntos de vista acerca de las cosas.
No, está muy bien.
Siempre había alguien que se ponía de tu parte. Sí. Por muy mal que se diera, por mucha trastada que hicieras.
Pero dice una cosa muy bonita, francamente, la relación de la familia.
Sí.
O sea, a mí es que las familias que se llevan bien a mí me gustan mucho.
Sí,
uno yo creo que también crece en los valores de eso, ¿no? De la convivencia.
Totalmente.
Pues final, esto es una antología de llevarse bien.
Sí.
Oye, Fran, dime. Tu querido padre murió hace 3 años y tú no has olvidado una conversación con él poco antes de morir cuando la enfermedad le impidió ir a uno de tus estrenos.
¿Qué pasó ahí?
Sí, bueno, mi padre y mi madre, la verdad, fueron un poco reticentes cuando yo empecé a querer dedicarme a esto, ¿no? Evidentemente por los miedos que, ¿no? Lógico, ¿no? Un hijo que quiere ser actor, músico, en fin, es una volada de cabeza, ¿no? Para un padre. Pero una vez que decidí eso, siempre fueron mis mejores seguidores, ¿no? Y es verdad que mi padre, pues, es justo una de mis últimas conversaciones con él, de hecho, vamos, fue la antepenúltima, fue una videollamada que el día del estreno de Retorno al Hogar en Madrid, él iba a fallecer, pues, yo creo que 4 o 5 días después, tuvimos una conversación telefónica de videollamada y mi padre, pobre, pues, no se emocionó muchísimo y yo, que ahora mismo me estoy emocionando también, se pegó una llorera el hombre porque no podía venir a mi estreno. O sea, fue duro. Y además, ese momento lo he recordado mucho.
Sí.
Por el dolor de él, pero también me da, como lo recuerdo, con cierta alegría, ¿no? Porque, bueno, por de ahí la importancia de las cosas, ¿no? De las pequeñas cosas, ¿no? Tu hijo estrena, quieres estar ahí y él no estar.
Además, y el recuerdo, yo creo, de esa conversación, que eso también te ayuda también a recordar esa conversación, pero también a recordarle.
A recordarle totalmente, sí.
A Fran, las redes sociales y su capacidad para propagar noticias falsas le hicieron pasar un muy mal trago.
¿Qué te pasó? ¿Qué noticias
propagaste? Sí. No, yo no.
¿Sobre ti?
Sí, o sea, es que nosotros, cuando me hice famoso no existían las redes sociales,
afortunadamente.
Entonces luego yo, bueno, he tenido una relación con las redes un poco, pues bueno, me he ido subiendo al carro cuando he podido y demás, pero recuerdo una vez que fuimos a cenar a casa de Belén Rueda, gran amiga, compañera. No sé si ha pasado por aquí también ya.
Todavía no somos amigos de Belén.
Por favor,
hay que ser amigo de Belén ya.
Hombre, por Dios. Y volviendo de casa de Belén, bueno, pues volvimos a casa, mi chica y yo, tal, nos acostamos y cuando me levanto por la mañana, pues, no sé, muchísimas llamadas perdidas. Belén me había llamado varias veces. Digo, uy, ¿qué pasa aquí? Entonces abro Twitter. Y en Twitter sale una noticia que es que un chico había puesto, joder, tío, iba por la M30, un accidente de coche y Fran Perea, que tal, que ha fallecido. Y yo, hostia. Entonces, claro, llamo a Belén corriendo. Belén, Fran, Fran, ay, por favor, qué susto más grande. Digo, ¿estás bien? Digo, sí, sí, estoy bien. Dios mío, tal. Belén había visto la noticia, se había acojonado viva. Además, curiosamente, habíamos estado cenando en su casa y teníamos que pasar por la M30 de vuelta, ¿no? Y bueno, ya empecé a llamar a mi madre, a mi abuela, y empecé a llamar ahí como loco. Y teníamos llamadas de muchos amigos que
claro,
habían visto la noticia. Sí, sí. Es curioso, ¿no?
Sí.
Vivir este tipo de mierdas.
Sí, exacto.
Otro mal trago lo pasó Frank cuando apoyó a Zapatero en 2008. Provocó todo tipo de sofocos a él y a su familia.
Sí, 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 la verdad
por
es que...
Por la gente que no lo entendió.
Bueno, no, ojalá hubiese sido por eso, que bueno, a mí evidentemente me trajo consecuencias. Es verdad que yo pensaba entonces que vivíamos en un país donde tú podías dar tu opinión sin que eso significase que alguien te pusiera la cruz, ¿no? Sobre todo cuando es una opinión que, sí. En fin, que no...
Bueno, una opinión democrática.
Una democrática, ¿no? Y argumentada en un momento dado, ¿eh? Pero no fue así. A mí me costó trabajo, realmente, también. Ayuntamientos que decían no te contrato porque has apoyado a Zapatero. Y luego una periodista del Mundo, Málaga, empezó a sacar artículos locos, pero muy locos, bueno, contra mi familia, como que toda mi familia eran funcionarios, gracias a que Chávez, porque yo había apoyado a Zapatero y porque yo estaba metido, no sé, como en algún tipo de trama, que mi familia tenía empresas que no tenía, etc. Empezaron a sacar mucha mierda, y al final, bueno, le costó el trabajo a mis padres, de hecho, que los echaron, pues, y sí, sí. Pues,
no, digo que pues es algo más con sofoco.
No, fue terrorífico, vamos.
Esta periodista que maja, ¿no?
Sí, muy maja.
Que te llamó para contrastar seguramente, ¿no?
Seguro, claro.
Sí, sí. Y la canción de cierre, ¿dónde te lleva esta canción, Fran?
Pues me lleva, mira, lo que hablábamos, al final todo tiene que ver con la familia, ¿no? Todos los años, la entrada de año en mi casa se ha celebrado siempre con el Get Back, para no olvidarnos de dónde venimos.
Fran Perea, re amigo, muchísimas gracias.
Un placer.
Un gusto. Luis, hasta la semana que viene.
Chao, Luis.
Adiós.
Guapo.
Un beso, Fran.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.